un tapado, podríamos decir, ¿eh? No sé qué personaje tendrá, pero de docente de la universidad, organizador de la Feria de Ciencia y Tecnología, y además este candidato a presidir la cooperativa eléctrica, a estar actuando en este momento. Y lo presentamos, José María Ramón. Buen día, José, ¿cómo te va? Madre de Rodrigo te saluda.
Hola, chicos, buenos días a todos y a toda la audiencia.
¿Qué estás haciendo, David Verdi?
Ensayando una obra de teatro científico sobre el juicio a Galileo Galilei y el nacimiento de la ciencia moderna para una materia y para la jornada de ciencia y tecnología. Es una obra preciosa que de paso le digo a la audiencia.
Hay que aclarar una cosa.
Sí.
Está muy de moda entre los científicos hacer esto, presentar con música o con obras de teatro,
digamos,
hacerlo de forma artística, ¿no?
Exactamente, en ese sentido tratamos de que el alumno, además de vivenciar una obra de teatro, aprenda sobre historia de la ciencia, porque el juicio a Galileo Galilei de Bertolt Brecht es una obra dramática muy importante, un clásico muy conocido entre los entendidos, y lo traemos a Trelew por segundo año consecutivo. El año pasado lo estrenamos en la Escuela de Arte, a teatro pleno, lleno, estuvo fantástico, y bueno, este año lo estrenamos el 22 de junio, ahora, en el Teatro Verde, entrada libre y gratuita a las 8 de la noche para toda la población.
¿Y qué personaje te tocaba ahora?
A mí me toca un conde, pero que no dice nada.
El conde Ramón.
Sí,
entro ahí al fondo, me quedo quieto y hago un número muy sencillo. Yo pedí que no me den letra porque no me la puedo acordar nunca.
Es muy buena esa, es muy buena. Bueno, José, ¿y cómo está la obra de teatro en torno al tema cooperativa? ¿Cómo ha avanzado toda esta semana?
Fue una muy buena semana en el sentido de que la sociedad pudo ver un poco en los medios de comunicación cómo va la cosa, quién opina qué. Nosotros tratamos de transmitir toda la semana que había que construir un proyecto ciudadano con la gente, con el usuario, con el dueño, no con los punteros, con los dirigentes políticos. Intenté transmitir toda la semana de que la lista de delegados que queremos construir no tiene que ser una lista de militantes de partidos que después responden a sus caciques, y tiene que ser una lista de ciudadanos, de dueños, de comerciantes, de estudiantes, de trabajadores, de ama de casa, de verdad. Y esa tarea la transmití, repercutió mucho, la sociedad se está acercando, con cautela, por supuesto, porque cada vez que hablamos de política el ciudadano tiene cautela, dado la cantidad de macanas que se hacen en política, pero se va acercando lentamente y vamos construyendo, Rodrigo y chicos, el camino más difícil, que es conseguir 150 ciudadanos comunes y corrientes que quieran participar activamente en cambiar la cooperativa.
Sí, para conformar la lista de delegados y encima los avales, ¿no?
Claro, exactamente, una tarea muy difícil.
¿Hay posibilidad de que te juntes con Gómez Lozano?
Vos sabés que yo ayer, no sé qué día lo llamé y le mandé un mensajito, pero no me contestó. No sé si el teléfono que tengo será el correcto, porque yo quería transmitirle que nosotros no queremos quemar gente en la hoguera ni ir por la vida haciendo agresiones personales. Y yo lo que le quería transmitir a él, que mis críticas a la institución, no, él no las debe tomar como mis críticas a él, digamos. Nosotros no nos gusta que la política se transforme en una riña entre gente que se termina odiando por las cosas que se dicen mutuamente. Así que lo llamé, pero no me atendió, para transmitirle que, bueno, yo tengo como candidato, como ciudadano, el derecho a hacer las críticas a la institución, pero que no son personales, digamos. A mí no me interesa su vida, su persona, su familia, su historia, y que habría que mantener el diálogo en términos respetuosos. Pero bueno, no tuve la oportunidad, pero sí, en cualquier momento, si él lo dispone. Yo le pedí, de hecho, dos veces una reunión a él.
¿Cuáles son los temas que te interesa saber hoy en torno a... ¿Cuáles son los tres puntos más importantes para saber de la cooperativa, digo, en el marco del...
Hoy hay tres puntos que no están claros, Rodrigo, que son muy preocupantes para el proceso electoral, ¿no es cierto? No está claro cuál es el último estatuto vigente, no está colgado, no está en ningún lado. ¿Cuáles son las normas vigentes hoy, las normas más importantes? No está claro cuáles son los sectores en que está dividida la ciudad para que se pueda presentar una propuesta. Es decir, electoralmente es todo muy confuso y muy borroso, seguramente a propósito, para no facilitar un cambio. Y la tercera cuestión es los números actuales de la cooperativa, balances y situación de ingresos y egresos, que no tiene nada la página web. Y cuando nosotros lo solicitamos no nos lo dieron, o sea, hoy no se sabe, salvo el presidente, cuál es la situación, por ejemplo, si le estamos pagando a CAMMESA o no, si nos van a rematar o no, cuál es la situación a junio de pago a proveedores y el acrecentamiento de deuda. Deudas y proveedores, números finos, porque a vos te dirán, debemos 700, no dice nada, ¿no? ¿A quién, cómo, cuándo, dónde? Números finos, estatuto y normativa y transparencia para una elección limpia y positiva, hoy son una deuda.
Y son como tres ítems básicos, ¿no?, para el funcionamiento de cualquier institución. Hablamos de balances, hablamos de números. ¿Hace cuánto que se viene reclamando que se pongan los números sobre la mesa?
Y el intendente hace ya 5 meses que le viene pidiendo al presidente que presente los últimos 3 años de balance, que presente los números detallados, que son... Por ahí en la sociedad no sé si lo sabe, pero un balance no es una tarea a la que uno puede desear o no, o le puede gustar presentar o no. Un balance es un documento público total y absolutamente obligatorio, legalmente obligatorio para una institución, para cualquier institución, pero mucho más para una cooperativa. Que no se presente en balance durante 3 años es una gravedad inusitada. Es decir, yo no voy a mostrar nada ni voy a dejar asentado ninguno de los números de la cooperativa durante años. Y esto es prácticamente una causa de intervención de la cooperativa o de cualquier otra.
Hay un panorama así, bien complejo por lo menos, y además ha surgido un reclamo, en este caso de la propia esfera provincial, planteando la necesidad de que se presenten los balances. Según lo que ha dicho la cooperativa, había saltado una deuda con Enosa que no estaba prevista, creo que son unos 60 millones de pesos, y que están, bueno, viendo cómo se acomoda dentro del ejercicio de los balances, ¿no? Porque hay que modificar algunos valores, seguramente. No creo que sea tan complejo, pero sí la existencia de esa deuda agudiza más el panorama de la prestataria de servicios. ¿Has tenido más acercamientos políticos también en torno a todo a este camino?
No, lo que hemos hablado con toda la dirigencia política que me llama, los distintos grupos que quieren manifestar su apoyo, sectores de Cambiemos, sectores del gobierno municipal, de algunos sectores del PRO y de otros que se han venido manifestando en los medios. He hablado con todos ellos, les he dicho que les agradezco lo más profundo su apoyo, su acompañamiento, porque eso sirve, ayuda, pero que no nos confundamos. Esta es una propuesta ciudadana, independiente. No es una alianza de 3-4 partidos o subgrupos de partidos que van a la cooperativa con Ramón a la cabeza. Es muy importante entender que la cooperativa necesita desintoxicarse de punteros, militantes, referentes, funcionarios y empezar a funcionar con más autonomía, con más independencia. Entonces, hay que caminar un camino muy delgado, que es recibir con el máximo agradecimiento y respeto todos los apoyos que se quieran dar, porque todo suma, pero a la vez mantener la distancia necesaria para cambiar la cooperativa y no hacerla una mega institución política, ¿no?
José María, queremos hablar con José María, vamos a ponernos en un rato. Aquí hay un tema y muy interesante lo que está pasando con la cooperativa de servicios públicos, ¿no? Porque nosotros todos los días recibimos quejas de la cooperativa, que no anda, que no funciona. Y yo siempre pellizco un poquito a los oyentes y le digo, supongo que el que se queja habrá ido a votar, ¿no? Lo increpo siempre, no hay respuesta del otro lado, casi nunca. ¿Por qué? Porque la verdad es que el fenómeno que se ha dado es que la gente, hay un sistema cooperativo donde la gente, participando siente propio, considera que está todo arreglado, no va a votar. Y claro, y yo siempre ejemplifico esto como con el perro que te quiere morder la cola, que si da cuenta del mismo problema nunca llega a hacerlo, nunca llega a concretarlo, ¿no? Y sigue girando y el problema se agudiza cuando la gente no participa. Y me pareció que José María Ramón estaba por lo menos armando un proyecto alternativo a la cooperativa de servicios públicos que incluso recibió algún apoyo ya explícito. Bueno, José María, cuéntanos de qué se trata.
Sí, bueno, los apoyos son muy importantes porque hacen a darle sustentabilidad a un plan futuro, ¿no es cierto? O sea, que el intendente o que el radicalismo o que gran parte del PRO o que los legisladores se hayan manifestado en público a favor, es positivo, me llena de orgullo, es algo que da fortaleza, pero eso sirve para el después más que para ahora, porque ahora el secreto está para nosotros en el socio, en el dueño. Hay que construir un proyecto con 150 delegados verdaderos. Ese es mi primer trabajo en el que estoy metido de lleno hoy, Carlos. La asamblea cooperativa tiene delegados barriales, que son los representantes de los dueños, y que, como costumbre en las últimas elecciones, tal como usted decía, son delegados de préstamo. Bueno, firmame acá, sos de mi partido, sos amigo, me debes un favor, poneme acá. Pero no es un ejercicio ciudadano de verdad, no es un ejercicio de control de los dueños hacia su propia entidad. El desafío nuestro es no llenarlo de militantes, de punteros, de amigos y de parientes, sino buscar en toda la comunidad esos socios que nos den la oportunidad de participar y decir, bueno, está bien, voy, me hago cargo, pero que trabajan de otra cosa, porque si queremos limpiar la cooperativa, los delegados y este movimiento ciudadano tiene que ir a aportarle a la cooperativa, no a sacarle a la cooperativa. Entonces, en eso estamos trabajando de lleno en esta primera etapa. Es muy difícil porque son todo mucha gente en muchos barrios sin depender de la política, sin pedirle a Maderna, bueno, deme 20, 30 delegados amigos suyos, pedirle a los radicales, pedirle a los del PRO, deme 20 militantes, porque así llenamos las listas en 5 minutos. Pero el objetivo nuestro es otro. El objetivo nuestro es hacer de los delegados una nueva figura, la figura que dice el estatuto. Y esa es la primera etapa en la que estamos.
Bueno, José María, te han hecho una presentación este fin de semana, ¿verdad?
Sí, el viernes.
El viernes, hice una presentación. Pero, ¿cuál es la idea? A ver, ¿es esto, digamos, el puntapié inicial para organizar un proyecto de la cooperativa?
Claro.
¿O era para tantear el panorama?
No. La decisión está tomada porque hemos armado un lindo equipo de ciudadanos de unos 40, 45 que venimos reuniéndonos. El viernes pasado, bueno, hubo bastante más gente, pero básicamente hay un motorcito ahí de ciudadanos que no son dirigentes políticos. Cuidado, Carlos, no quiero expresarme mal, no tiene nada de malo ser dirigente político o vecinalista o gremialista, no estoy criticándolos, pero yo creo que la cooperativa hay que desintoxicarla, transformarla en un proyecto más ciudadano que partidario, por eso me refiero así, no porque los critique. El objetivo entonces en la primera etapa era construir un equipo de trabajo, luego salir...
Pero no es que yo discuta un poquito, José María.
Sí, cómo no.
Porque lo que está de un lado es un político que tiene sus cosas y demás. Pero el otro lado está un apático que no le interesa nada, un ciudadano que mira y no le interesa nada. Yo no, la verdad es que no sé cómo me quedo,
Perfecto, pero puede haber un ciudadano que, si le creamos el ambiente adecuado y la invitación justa, le interese. Y ahí estamos buscando nosotros. Y lo estamos encontrando, Carlos.
Bueno, me imagino. Ahora, José María, el otro día, digamos, usted hace bien lo que dice. Usted le gustaría que lo apoyen después, el dirigente político y la institución, y no ahora, porque ahora están otras cosas.
Exacto.
La de juntar, digamos, voluntades, ¿no?
Exacto.
Ahora, José María, a mí me manejo un dato particular, que Adrián Maderna, bueno, ha llevado su caudal electoral, de su predicamento en estos tiempos, lo haya apoyado. En realidad habló de sus dotes morales, dijo, etcétera. Yo no sé si es un apoyo explícito, ¿cómo lo toma usted? Si es un apoyo explícito, o si lo toma como que, bueno, que está bien, que esté ahí intentándolo, pero quizá mañana lo enfrente. ¿Cómo lo ve, José María?
No, yo he tenido reuniones con el intendente que él me ha autorizado a hacer públicas, donde hemos abordado este tema, y en los actos, en las reuniones públicas que voy llevando lo comento, porque no hay nada secreto. Hemos hablado del tema y hemos convenido en que...
Perdóneme, José María.
Sí.
Él entonces le dio el apoyo explícito.
Sí, señor. Y me autorizó a hacerlo público.
Ahora sí me queda más claro. Sí. Le dio el apoyo explícito y lo autorizó.
Pero, dejando bien claro que él sabe perfectamente y yo sé perfectamente que yo voy a la cooperativa a administrarla, no a responder a las órdenes de nadie. Yo voy con mi integridad, con mi carrera, con lo poco o mucho que pueda aportar, con todos los apoyos del radicalismo, del PRO, de Maderna y de los demás, bienvenidos, súper agradecido, pero no soy chirolita de nadie, y eso Adrián lo sabe perfectamente, y lo que hay que construir es un vínculo respetuoso, un vínculo de cooperación y no de dominación, y en ese sentido hemos hablado mucho al respecto porque nos conocemos hace muchos años. Se me cortó, repítame por favor.
Bueno, ¿qué va a ser el rival? Porque yo ahora dije, no, anda, seguí, anda, y después se complica la cosa.
Pero digamos, puede haber rivales.
Más allá de la mirada purista que usted tiene, José María, acá se está discutiendo poder, digamos, en la cooperación, y es así. Usted me está diciendo, bueno, no, que están buscando el cabello, yo lo entiendo, y adhiero a su teoría, pero la verdad es que cuando ya se habla de discutir poder, es la empresa más importante que hay en la provincia de Chubut, la que más plata maneja, la que mayor presupuesto maneja,
sí,
la
supuesto.
Que más recursos tiene, digamos. Más de los problemas, ¿no?
Yo le manifesté al intendente lo mismo le estoy diciendo a usted, pero en privado, o sea, yo no tengo dobles discursos. Lo mismo que le digo en la radio, le digo al dirigente en la reunión más importante. Si usted le parece bien apoyarme, me apoya con esta cultura, con la cultura de la transparencia. Nosotros vamos a la cooperativa a hacerla más transparente, con la cultura de la participación vamos a llevar a los vecinos a la cooperativa y los vamos a consultar más de lo que se hace hoy, con la cultura de la eficiencia vamos a tratar de generar condiciones para que la cooperativa racionalice sus gastos, sus costos, y de la innovación. Y no vamos a partidizar la cooperativa en el sentido, vamos a armar un consejo de administración con todos los dirigentes políticos de Trelew, los amigos, los primos. Si usted quiere apoyarme, Adrián Maderna, yo estoy más que agradecido porque usted es el representante más importante de la ciudad. Sí, quiero apoyarlo en esas condiciones porque es lo que necesita la cooperativa. Muy bien, adelante, avancemos. Pero con esos códigos, después
si... Además, José María, hoy por hoy, si usted le soluciona el problema de la cooperativa, no es un problema de la cooperativa, no es un...
¿Qué le parece?
No, o sea, si la mejor lucha que usted le puede decir a Adrián Maderna, lo mejor es porque si usted le va bien, digamos, es así la cosa,
¿no? Y por supuesto, y a la ciudad misma, ¿no es cierto? Igual nosotros vamos con un proyecto muy mesurado, Carlos. Nosotros no estamos en una estrategia demagógica diciendo a partir de que asumimos la boleta vale la mitad, se terminaron los derrames cloacales y la cooperativa pasa a ser la institución. O sea, no, acá dejemos de pensamiento mágico, de demagogia y de mentira. Acá hay que trabajar duro. Tenemos un plan que tiene algunas prioridades para el primer año y la cooperativa está en una situación terminal en todos los sentidos.
¿Te podemos hablar con más profundidad? Porque a mí se me va el tiempo. Yo quería simplemente tener esta charla de introducción.
¿Cómo no?
Y después iremos desarrollando.
Sí,
supongo yo.
Da para largo esto.
Da para largo de otra etapa, ¿no? Le agradezco mucho el contacto, José María.
No, gracias a usted, a disposición y a toda la audiencia. Mucho gusto.
José María, el gusto de saludarte, Ramiro, a usted y todo el equipo de A Tiempo, aquí por FM Tiempo, Canal 3. ¿Cómo te va?
Buenos días, Ramiro, a todo tu equipo, a la audiencia, y bueno, feliz día de periodista, porque ayer fue un día importante y valioso, ¿no?, que la sociedad recuerde esa profesión que es esencial a la democracia. Así que feliz día.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, José María Ramón, ¿por qué quiere ser presidente de la Cooperativa Eléctrica de la Ciudad de Trelew?
Bueno, porque uno tiene vocación de servicio, tiene vocación política, de participación ciudadana, y porque muchas personas vienen solicitándome que aporte a un proceso de limpieza, de cambio, con gente decente de distintos sectores de la ciudad que pueda encarrilarla. La cooperativa, Ramiro, necesita un proceso de cambio importante durante un tiempo largo, muy transparente, generando en la ciudadanía durante unos años un proceso de información muy activa, de comprensión de qué es lo que está pasando, de reformas. Y bueno, siento que estoy maduro, que puedo hacer ese aporte y la comunidad también lo siente así, o por lo menos las primeras señales son muy gratificantes. Ayer, por ejemplo, sacó un comunicado toda la gente del PRO, un sector grande del PRO Trelew, antes un comunicado oficial de la Unión Cívica Radical, formalmente con la apoyatura plena a mi aporte, antes una manifestación plena del intendente también en el mismo sentido, creo que se van a ir sumando, o sea, también otros creen que ese aporte es posible y en eso estoy trabajando.
Ahora bien, y sobre esas opiniones, ¿cómo te cayó justamente que el intendente, Adrián Maderna, con, me imagino, algunas diferencias políticas que se han manifestado, de hecho, y hasta fueron contrincantes en las últimas elecciones, vos me dirás quizás si hay más coincidencias últimamente, bueno, vio con muy buenos ojos tu candidatura?
Para mí es muy importante, no en el sentido, digamos, electoral, que también, por supuesto, si el intendente se pone a apoyarnos, es sumamente agradecido de nuestra parte, pero para mí es mucho más importante el apoyo del intendente para el día después, porque el día después, porque una cosa es armar una propuesta, pasar por el proceso electoral, convencer a los usuarios y a los dueños de que somos la mejor alternativa, ganar, asumir, todo muy lindo hasta ahí. Pero luego viene la hora de la verdad, la hora de dar soluciones, de aportar cambios que los vecinos y los dueños de la cooperativa puedan vivir concretamente. Y esa etapa, que es la importante, es una etapa en donde la cooperativa necesita sí o sí construir consensos con la municipalidad, con la provincia y con la nación. La cooperativa sola no tiene los recursos, por ejemplo, para renovar todo el sistema cloacal céntrico, hacer una estación de bombeo nueva y reordenar los barrios donde no hay cloacas. Por ejemplo, barrio Los Pinos, que crece, se sigue loteando sin cloaca, como en las viejas épocas de la ciudad. Entonces, el sistema cloacal hay que armar una carpeta muy seria, muy ambiciosa, es muy costosa, y eso no lo puede financiar ni la municipalidad ni la cooperativa, pero sí pueden construir la propuesta técnica, consensuarla y juntos salir a buscar financiamiento blando de largo plazo en Nación, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en distintos lugares en donde hay financiamiento para infraestructura sanitaria que nos pueda facilitar la obra. Si no, vamos a seguir destapando las esquinas, lo parche, problema de las horas extra, el sindicato, los fines de semana, los vecinos. Es decir, el apoyo del intendente es vital para proyectos ambiciosos y también para construir una gobernabilidad de los servicios en la ciudad. O sea, tratar de no llegar al Consejo Deliberante en situaciones explosivas, conflictivas, irnos adelantando a los procesos de reformas tarifarias gradualmente, suavemente, con tiempo. Entonces el apoyo de Maderna o del intendente que fuese, digamos, de turno, es muy importante para el día después y yo me siento muy feliz que sea así.
José María, buen día. María Laura te saluda.
Hola,
de alguna manera estábamos escuchando parte de tu plan, de tu estrategia a trabajar en caso de llegar a la entidad. Pero, ¿por dónde deberías comenzar? ¿Qué es lo más urgente para reparar, justamente, en tu parecer, dentro de la entidad y dentro de esta estrategia, de este plan que vos has presentado a algunos vecinos aquí en Trelew?
Mira, hay distintas etapas, agradezco que me preguntes. Yo en este momento, de acá a agosto, estoy de lleno metido en lo primero, que es la construcción de un sistema de gobierno en la cooperativa que verdaderamente represente a los vecinos. Esto es, que los 150 delegados, representantes de los dueños, de los usuarios, sean delegados de verdad, asuman un compromiso decente para controlar la entidad, representando a los dueños, que puedan decir, bueno, yo soy delegado, no fruto de que soy afiliado a un partido político, de que me pagaron, de que soy ñoqui, que soy un primo de un tío que le firmé como favor a Juan Pérez. Toda esa historia de elegir el gobierno de la entidad por parte de, vamos a decirlo así, de gente que no tiene compromiso, o por favores, o por otras razones, yo la quiero cambiar. Yo quisiera que la reunión de delegados de la cooperativa sea las reuniones más importantes de la institución, porque son los dueños los que deberían tener el control. Entonces, en esta primera etapa, conseguir 150 delegados que sean gente decente, que trabaje de su propia actividad y no que esté buscando trabajo y meterse en la cooperativa vía las elecciones
porque la cooperativa la tenemos que salvar, no hundir. Y si nosotros tenemos un montón de gente que nos quiere canjear su apoyo para meter un hijo, un sobrino, un primo o él mismo en la cooperativa, la terminamos de dinamitar. Entonces nosotros hay que conseguir 150 vecinos que le quiten 2 horas quincenalmente o por mes a su vida para ejercer el rol de dueño de la cooperativa, de control, de discusión y de distribución de la información. Y eso es algo muy difícil de hacer. Si no queremos apelar a Maderna o a la UCR o al Pachi, decirle, mandame 10 militantes, así los meto de delegados. Porque eso se hace muy fácil. Enseguida podríamos llenar los 150 delegados con los militantes y con los favores que la política tiene para cobrar. Pero el cambio no va por ahí, no sé si me explico. Entonces, la primera tarea es ciudadano a ciudadano diciéndole por qué vale la pena tomar el control de la cooperativa. Eso me está llevando muchísimas horas, porque voy por el camino más difícil. La segunda etapa es tiene que ver con las prioridades, con nosotros hemos decidido, y eso es importante que la sociedad lo entienda, hemos decidido atacar varios problemas que son estructurales. El primero es el Consejo de Administración, chicos. El Consejo de Administración para nosotros tiene que ser un consejo funcional, que trabaje, que tenga una buena remuneración como la que tiene, pero que tenga funciones diarias, 9 horas por día, resolviendo problemas. Hoy el Consejo de Administración, esas 12 personas que mandan, no tienen funciones. Van una vez cada 15 días, pasan, van a una reunión o a otra, y después se van a su casa y trabajan de cualquier otra cosa, pero cobran un sueldo muy digno para eso. Nosotros queremos 12 personas que trabajen.
¿Cómo resolvería José María el tema de las horas extras? Recién lo mencionabas, porque muchas veces se hablan de si se cobran sueldos altos en la cooperativa, si hay horas extras que además hace que sea más abultado esas erogaciones. ¿Cómo
se podría manejar eso? Acá hay un convenio colectivo de trabajo que la cooperativa no puede cambiar sola. O sea, nosotros no podemos llegar y decir las condiciones de trabajo las vamos a poner nosotros, ahora se va a trabajar así, así, y vamos a firmar un convenio con el sindicato para que se apliquen estos cambios. Eso no funciona de esa manera. Hay que explicarle a la sociedad que las condiciones concretas de qué derechos tiene un trabajador en la cooperativa se firman en un convenio colectivo de trabajo para todas las cooperativas de Chubut. Y no lo firmo yo solo.
Nuevo convenio, digamos.
Claro, cuando se firman los nuevos convenios, la lucha que vamos a tratar de dar nosotros, gradual, consensuándola con los trabajadores, es que no se puede cobrar horas extras un sábado a las 3 de la tarde. Porque no lo cobra una enfermera, no cobra un policía, no lo cobra un camionero, un bombero, ningún agente de horarios rotativos. O sea, nosotros no podemos cobrar horas extras para atender una línea a las 8 de la noche. Porque eso va en contra de las finanzas de la institución y va en contra de los propios trabajadores en el sentido que debilitamos una institución. Entonces hay que trabajar para un convenio colectivo con turnos rotativos o con un sistema de guardia incluido en el convenio que no sean horas extra, habrá que trabajarlo. Esa no es nuestra prioridad hoy. Nosotros no vamos para llegar al primer día y enfrentarnos con el sindicato porque la cooperativa se torna ingobernable. Hay que ir construyendo un consenso con el sindicato. El sindicato hace su trabajo y lo hace muy bien, que es defender a full todos los derechos que pueda obtener para sus trabajadores. Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es el trabajo de defender los derechos de los dueños. Los dueños somos nosotros, es usted, soy yo, su hermana, su vecina, y los dueños hoy no tienen quien los defienda. Entonces hay que explicarle al sindicato, con todo respeto y con cordialidad, que ellos deben hacer esa tarea, pero que nosotros debemos hacer la nuestra, con firmeza, con dignidad, con transparencia, y en ese diálogo habrá chisporrotazos, pero tendrá que haber acuerdos.
Pero ¿qué decir puntualmente? ¿Que el sindicato quizás se mete en algunos temas que quizás no debería?
Claro, exactamente. Pero eso es fruto no solo de la actitud sindical, que vuelvo a insistir, no quiero que se malinterprete, es un proceso natural. Si a usted lo dejan avanzar, va a avanzar todo lo que pueda en beneficio de sus trabajadores. Esto es natural. El problema somos nosotros, es el actual Consejo de Administración, el anterior, es la cultura de que la cooperativa no es de nadie, de que la cooperativa es una institución que brinda luz, gas, brinda luz, agua, que lo haga lo mejor posible y chau. Y eso está muy mal. Nosotros tenemos que recuperar la institución como una institución de todos y cuidarla porque es nuestra. Y eso hay que transmitírselo al sindicato en los distintos puntos que puedan surgir de conflicto, pero también habrá puntos de acuerdo. Ahora, ese es uno de los temas. El tema cloaca es otro de los temas. Pero el tercer tema, que anoche analizábamos en reunión, chicos, es el tema de los enganchados. Ustedes saben que crece rápidamente la cantidad de enganchados y gente que no paga luz entre el EU, llegando a centenares de familias que no pagan, a barrios donde la mitad de las personas están enganchadas. No lo digo yo, lo dice el ONRED en datos oficiales. Entonces, a ver, ser solidario con los más humildes es fundamental, pero no así. Ser solidario no es dejar que la gente tire cables a lo loco y alimente un sistema ilegal, peligroso para los niños. Nosotros tenemos que tener una política de registro, de blanqueo de las situaciones familiares y trabajando ahí de nuevo con el municipio una política social inteligente. En la medida que sigamos con la cooperativa impotente, con la cooperativa mirando para otro lado, mientras los enganchados se van sumando uno a uno, vamos agrandando un problema que lo pagan los dueños, porque, a ver, toda la gente que se engancha no es que le saca la energía al aire, le saca la energía y los recursos a Camesa, a la Nación. La tenés que pagar vos y yo, porque la cuenta hay que pagarla. Y entonces, 10 pesos más de tu boleta y 15 más de la mía y 20 más de la del otro, es la distribución del pago de los que no pagan. Y esto no es justo, porque la mitad de Trelew gana menos de 10.000 pesos por mes. Todos los empleados iniciales de comercio, todos los empleados municipales, todos los planes sociales, las becas, toda esa gente está por debajo, muchísimos empleados municipales, algunos empleados provinciales, miles de personas ganan menos de 10.000 pesos por mes y luchan para sobrevivir todos los días. No se le puede tirarle la factura alegremente diciendo, yo me engancho porque yo no voy a pagar, y que venga cualquiera porque total, acá en el barrio mandamos nosotros y acá no paga nadie.
Porque, José María, para vos la gente entre el EU, el servicio que presta la cooperativa, por el servicio que presta la cooperativa, ¿paga bien, paga poco, paga más?
No, el servicio es costoso, pero nosotros lo que proponemos es que si vamos a pagar caro, entendamos bien por qué. Si vamos a pagar una factura que nos cuesta mucho, tiene que quedar muy, muy claro que allí no hay malversación, que allí no hay despilfarro. Transmitir, ir institución por institución, radio por radio, reunión por reunión, diciendo la factura va a costar tanto por estas razones, en absoluta transparencia, poniendo en debate con los delegados, con la comunidad, por qué debe costar lo que cuesta. Entonces nosotros podemos lograr más aceptación a la tarifa si la explicamos, si cada vez que la queremos aumentar la ponemos en sistemas, no vamos a decir de audiencia pública porque no es una norma que está vigente, pero en un sistema de consulta pública, en un sistema de divulgación pública, enseñando, consensuando y que nadie diga yo estoy pagando esto porque hay un montón de irregularidades, la factura sale esto porque se gastan el dinero mal, porque hay ilegalidades.
¿Es que no hay transparencia hoy, José María, en ese manejo justamente?
Cero, transparencia cero. Si hay algo que la cooperativa no tiene, es un mínimo de transparencia. Piensen, les doy un ejemplo, ejemplos tontos por ahí, pero que son para muestra basta un botón. Hoy ustedes entren a la página web de la cooperativa eléctrica, que es la ventana de la institución, que es el modo en el que la institución le muestra a sus dueños cómo funciona. Porque usted no puede pasar por la cooperativa, entrar al edificio y ver cómo funciona, entrar a las oficinas. Usted no tiene ese derecho porque sería un caos. La cooperativa le debe mostrar quiénes son los empleados, quiénes son los funcionarios, cuándo funciona, los balances, el estatuto, los cortes, información financiera, lo que muestra el municipio o lo que muestra la provincia. Usted entra a un portal de la provincia del Chubut y tiene todas las leyes, todas las resoluciones, todos los decretos, tiene los planes, los nombres de los subsidios, los nombres de los contratos. Si usted busca, los tiene. En la cooperativa eléctrica usted no tiene nada. Usted entra a la página web, hoy hay un balance de hace 6 años atrás, hay una historia de cómo nació la cooperativa y un informe financiero de hace 20 meses atrás que no le sirve a nadie porque es prehistórico.
Vos decís que a la cooperativa le falta justamente transparencia. ¿Ese sí sería como tu balance de lo que es la gestión de Gómez Lozano?
No, bueno, el balance de una gestión es mucho más grande que su política de información pública, ¿no? Pero en el aspecto de la transparencia y de la información pública, del vínculo hacia la comunidad, de su transparencia, de su acceso, yo creo que la actual gestión deja muchísimo que desear. Podemos mejorar muchísimo. Piensen ustedes, imagínense una ciudad que no cuelga su carta orgánica en la página web. ¿Ustedes qué dirían? Bueno, listo. O sea, si ya no tenés ni la carta orgánica, que es la que ordena la ciudad, estás en cero. Bueno, hoy la cooperativa eléctrica no tiene su carta orgánica puesta, su estatuto, que es la carta orgánica, puesta en su página web. Como no la tiene, que es el ABC de los derechos de nosotros los dueños, yo la pedí por nota hace 2 meses atrás. Y nunca me la respondieron, y la volví a pedir por nota a los 40 días, y nunca, o sea, no.
Disculpame. Sí. El tema está bueno, coincido, obviamente en el análisis también, pero bueno, pongámonos a pensar también que me arriesgo a decirte que más de la mitad de la gente que está preocupada por el servicio que brinda la cooperativa, ya sea de móvil, cloaca o electricidad, no sé si está pendiente de lo que cuelga o no una página web de la cooperativa.
Mirá, si no está pendiente, por supuesto que tiene una vida ocupada, una vida atareada, tiene miles de cosas que hacer.
O por ahí no entiende tampoco de estas cosas.
O por ahí no entiende. Pero ahora, definamos una cosa, chicos. Esto es una cooperativa. Y como cooperativa debe tener un funcionamiento en el cual las personas que entienden o no entienden deben recibir un trato como dueños y debe abrirse a la participación y a la información pública, más allá de si el otro la recibe con interés o no. Vos tenés la obligación de hacerlo. Y habrá un sector de la población que vos, aunque le informes de todo, no le importe, y está bien porque tiene otras cosas en la cabeza, pero habrá otro sector de los usuarios que sí le empiece a importar en la medida que vos haces docencia. Ahora, a vos no te tiene que preocupar cuánta gente le va a interesar la información pública de la cooperativa. A vos lo que te tiene que preocupar es que le tenés que informar a los dueños. Más allá de si le importa al otro, no, y eso hoy no existe. Por algo no existe también, chicos. O sea, si yo no informo al detalle lo que está pasando, es porque no quiero que se sepa. Es muy simple.
Bueno, no tengo línea. José María Ramón ha sido candidato a la intendencia aquí en la ciudad de Trelew y lo tenemos para charlar porque, claro, en el medio de la vida de la cooperativa, el municipio está insistiendo en la prestataria que convoca elecciones. Para eso tiene que presentar los dos balances que están faltando y es lo que además se está pidiendo el municipio para darle el aumento de tarifa. Bueno, lo tengo en línea, José María. José, ¿cómo te va? Rodrigo, te saluda. ¿Cómo andas?
Buenos días, Rodrigo, y a toda la audiencia. Un gusto nuevamente.
Bueno, gracias igualmente. ¿Ustedes están preparando una lista para participar en la supuesta elección de delegados de la cooperativa?
Sí. Nosotros estamos preparando un equipo de gente muy diversa, muy rica, de distintos sectores del trabajo y la producción de Trelew para recuperar la cooperativa, porque no es necesario iniciar otro camino, otro rumbo, en términos de qué gente, cómo llega y de qué manera se gestiona, para tratar de estabilizarla y encontrar en la cooperativa una salida decente, una salida seria, abierta, plural, que no sea copada por los partidos ni los punteros, que sea una cooperativa que sueñe con otros servicios, que dialogue mucho, que enseñe mucho a las distintas instancias de la comunidad. La cooperativa necesita un presidente que dialogue y logre consensos con los distintos sectores. Es muy importante tener en cuenta, Rodrigo, que la cooperativa eléctrica no decide en su seno, no tiene autonomía en su seno para decidir nada de lo importante que le toca vivir. ¿Cuánto tiene que pagarle a los empleados? O sea, la cooperativa no tiene ninguna decisión en cuánto debe pagarle a cada uno de sus empleados. No tiene ninguna decisión de cuánto debe cobrarle a los usuarios. Y por lo tanto, esas dos variables, que son las más importantes de la vida de la institución, dependen de otras instituciones. En un caso, del convenio colectivo de trabajo que se firma en la provincia junto a la federación. Y en el segundo caso, al Consejo Deliberante y ONRE. Por lo tanto, la cooperativa requiere un diálogo y una estrategia de salida en equipo, construyendo un respeto con los consejos deliberantes y con la Federación de Cooperativas, pero desde los vecinos, desde los usuarios. Y en eso estamos trabajando muy seriamente.
¿Y quién te acompaña en este sentido?
Mirá, nosotros empezamos una tarea que no tiene que ver con los dirigentes políticos, porque para nosotros la cooperativa hay que despartidizarla. Es decir, yo no empecé pidiéndole acompañamiento a mis viejos compañeros de militancia de Cambiemos, porque de ese modo se iba a identificar a este movimiento ciudadano con un partido, con un movimiento. Y eso es lo peor que le puede pasar a la cooperativa eléctrica. Así que fuimos convocando a ciudadanos y comerciantes de todo tipo y calibre. Y bueno, y es un montón de gente, digamos, desconocida, pero si querés te la menciono, qué sé yo, por Adriana Price, Ana Lucas, o comerciantes como Andrea Jofré, o Emilio Volado, o guías de turismo como Karina Sáenz, directoras de escuela como Poli Martínez, estudiantes universitarios como Maxi Franco, obreros industriales como José Reinaldo. Es decir, hay un montón de, más o menos, el equipo mínimo que venimos reuniéndonos permanentemente, tenemos unos 35, pero este viernes a las 7:30 de la tarde vamos a presentar al Movimiento Ciudadano para Salvar la Cooperativa, por una nueva cooperativa. Este viernes a las 7:30 de la tarde en el Salón de Dazu, Rodrigo, ahí en el pasaje Jujuy, entre Italia y España, y vamos a estar todos y el resto de los voluntarios que de un modo no constante, no activo, se acercan permanentemente ayudarnos a acercarnos ideas, porque salvar la cooperativa es un trabajo muy largo, muy difícil, que requiere de muchos aspectos técnicos y de muchos aspectos políticos. Y bueno, estamos trabajando con mucha decencia y con mucha seriedad para convocar a toda la ciudadanía. Nos une el futuro, no el pasado, no nuestras coincidencias o diferencias del pasado, sino las que podamos construir en el futuro. Por eso no se le pregunta a nadie de qué partido está afiliado o a quién votó en la última elección, porque eso no tiene ninguna importancia en este trabajo.
¿Y cómo ves el tema, José María Garrido? Digo, en estos últimos dos días, desde más 48 horas, está nuevamente en el ojo de la tormenta la cooperativa, pues ahora por el tema del desborde cloacal.
Mirá, los desbordes cloacales es un tema muy conocido por los que estamos en el asunto. Es el casco céntrico de la ciudad, está sin renovación de cañerías desde hace muchísimos años y eso está todo destruido, y el sistema de colecta de líquidos cloacales tiene dos puntos críticos, digamos, la estación Cambrin y la estación Carrasco, que capturan todos los líquidos de la ciudad para impulsarlos hacia Laguna Negra. Todo el sistema está sobreexigido, está colapsado. ¿Por qué? Porque no se ha ido ampliando a una tercera estación de bombeo, no se ha ido ampliando su infraestructura básica, y se ha ido agregando caños y barrios. Lentamente, con el paso de los años, se duplicó la cantidad de viviendas que se enchufaron a los mismos caños, Y eso no da para más. La salida no es seguirle pidiéndole por favor al sindicato que en horas extras nos destape con camiones en las esquinas y ir tirando para que las lagunas de líquidos cloacales no crezcan. Eso es el parche, es la emergencia, que habrá que seguirlo haciendo. La salida, nos parece a nosotros, es un plan integral de inversiones que tiene que ser financiado por organismos nacionales, no puede ser o la provincia, no puede ser financiado ni por la municipalidad ni por la cooperativa. Se requieren muchos millones de pesos, pero hay que hacerlo en serio, de un modo importante y definitivo, y eso hoy es posible. Hay que armar una buena carpeta técnica con los puntos centrales de inversión e ir a Buenos Aires a pelear ese crédito blando a muy largo plazo para que la ciudad tenga cloacas nuevas y esto ya no siga pasando.
José, gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Rodrigo, y espero a toda la sociedad el viernes 7:30. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno,
conversábamos con José María Ramón, fue candidato intendente por Cambiemos en esta última instancia, el año pasado, y ahora ya prepara, en este caso, un sector para participar de la elección que se puede realizar en la cooperativa, ¿o no?
¿Qué pasa con la cooperativa eléctrica que cada mes sigue aumentando y se habla de un nuevo aumento para la próxima boleta? Así que atenti, en tu casa, tranquilo. Andá en remera, total, Frigerio dijo que se puede, y bueno, a luz apagada, qué sé yo, no sé cómo podemos andar. José María Ramón nos vino a visitar porque esta vez como vecino se ha puesto a la cabeza junto a otros vecinos a hablar y ver qué se puede hacer con el tarifazo de la cooperativa. José María, ¿cómo estás? Bienvenido, saludame y decime con quién estás, por favor.
Hola, buenos días, gracias por recibirnos y a toda la audiencia volvernos a encontrar. Es una alegría para mí. Hoy me acompañan dos de mis compañeros de equipo en este proceso que te vamos a contar, Romina Castelnovo y Emilio Volado, que, bueno, constituyen dos típicos vecinos, uno un joven empresario de la ciudad y otra una luchadora social, ¿no? Que
una vive... peleadora, Romina, digo peleadora en el buen sentido de la palabra, si no me va a decir Romina pelea, pero es muy luchadora, muy peleadora, Romina.
Así es.
Así que bueno, José,
es un orgullo tenerlos entre el equipo.
Sí, bueno, y Emilio también, si no va a decir que no tiramos buena onda, él también, amigo conocido de hace bastante también, y sabemos, la gente que los conoce saben quiénes son. Bueno, José María, contanos un poco cómo es esto, porque bueno, una vez más, ¿no? Tema que se repite, el tema cooperativa.
Es así, la cooperativa debe hacer elecciones en los próximos meses. Las últimas elecciones fueron muy dudosas, votó nadie, menos de 700 personas, de un padrón de casi 40.000, o sea, con un montón de urnas que no se hicieron, un montón de irregularidades que el propio intendente viene marcando, pidiéndole a las autoridades que convoquen en lo inmediato a elecciones. Bueno, por lo tanto, si va a haber elecciones este año o el año que viene, a nosotros no nos importa, en el sentido de que tenemos paciencia y ganas de ir armando esto con tiempo, con madurez, así que no hay urgencias. Bueno, si hay elecciones, es hora de que la ciudadanía construya una alternativa. Hace muchos años que la ciudadanía, que los usuarios, que la gente de trabajo, que los comerciantes no construyen una propuesta alternativa al equipo que viene conduciéndola. Claro. Y bueno, me han pedido de distintos amigos que lo haga, y así he comenzado a hacerlo, junto a vecinos de todos los sectores y culturas. Este no es una propuesta política partidaria. La cooperativa necesita despartidizarse, en el mal sentido de la palabra. No tienen que ser los dirigentes, los punteros, los grupos políticos los que definan, sino los socios, los dueños. Y los dueños es la ciudadanía, esas 40.000 titulares de medidores que tiene la ciudad y que ya se han olvidado que tienen una propiedad, que es la cooperativa.
La elección anterior, José María, vos hablaste, una elección trucha, dijiste, yo repito tus palabras, pero en realidad a mí también me hizo ruido, digo, como vecina, más allá del rol que cumplo acá de este lado del micrófono, digo, vos mismo dijiste, despartidizar, apartar de lo que es la política, siempre se pidió eso, pero sin embargo, cuando se dijeron los nombres que habían quedado, Abel Chein, que sonaba fuerte, que en ese momento trabajaba junto al intendente Pérez Catán, fue el que quedó al frente, digo, el que tuvo el poder de elegir a quien está hoy, que es Fabián Gómez Lozano, y bueno, toda la comitiva que acompaña, ¿no? Digo, así se es, pedía que se separe y sin embargo siguió. Una elección, no sé si decir trucha yo también, pero una elección que dejó mucho que desear. Y un presidente que hoy deja mucho que desear también, porque cuando llega el momento de que lo queremos consultar, queremos hablar, no solo yo como periodista o mis colegas, sino ustedes como vecinos, no nos contesta.
Sí, mira, acá hace falta borrón y cuenta nueva. Yo no quisiera hacer hincapié en el presidente de la cooperativa, al que tengo, no lo conozco y por lo tanto no tengo nada que decir de él. Sí sé que su función es menos de lo deseable. Nosotros necesitamos una función más abierta, más comunicativa, que haga mucha más docencia de cómo estamos y por qué estamos, que genere más consensos. Es algo importante destacar que por ahí los socios, los que nos están escuchando, los dueños de la cooperativa, no saben con claridad. La cooperativa eléctrica de Trelew no tiene en su decisión, no decide ella, las dos variables centrales de su vida: cuánto cobrarle
claro,
a los usuarios.
Eso se hace a través del Consejo Deliberante.
Lo hace el Consejo Deliberante y no la cooperativa. Ni cuánto pagarle a sus empleados. Tampoco decide cuánto pagarle a la gente de Luz y Fuerza, por ejemplo. Los dos grandes números de ingreso y de egreso no los decide la cooperativa. Por lo tanto, el presidente y el equipo que lo conduce tiene que construir grandes consensos con las distintas instituciones que son parte de esas decisiones, de esas dos decisiones, entre muchas otras. Eso requiere un presidente que sea muy solvente en lo técnico, pero que tenga un equipo de gente muy decente, dispuesta a dialogar y a construir consensos con los actores institucionales. Porque si no, se encierra, se aísla, y la cooperativa no puede superar su crisis. La crisis se supera por el lado de un plan estratégico consensuado.
La idea, digo, tuya, del grupo que te acompaña, es conformar una lista para futuras elecciones.
Así es. Nosotros estamos ahora reuniendo a toda la ciudadanía sin preguntarle a quién votó, de qué partido es. Nuestro equipo lo integra un conjunto de ciudadanos muy diversos que tiene como misión formar un equipo de delegados a la cooperativa eléctrica que sepan por qué y para qué son delegados, que puedan controlar y participar activamente con solvencia, con información, y que esos delegados constituyan los verdaderos responsables de los usuarios, activos, capaces de poder supervisar lo que el equipo de conducción de la cooperativa hace. Hoy la cooperativa tiene un organismo de función como es la asamblea de delegados, que son los representantes que claro, los socios eligen. Pero como esos delegados no han sido convocados reiteradas veces y ejercitada la tarea democrática, ese cuerpo no tiene importancia. Hay que volverlo a revalorizar junto al equipo técnico. Nosotros salían en los diarios el otro día que el equipo de la cooperativa cobraba pero no trabajaba, salió una denuncia, la distribución de salarios. Bueno, yo no sé si eso es así. Lo que sí le puedo asegurar que el equipo nuestro es un equipo que tiene que llegar con solvencia, con preparación y con muchísima honestidad. Que no haya nadie que pueda decirse, fíjense a quién acompaña a Ramón, la historia nefasta que tiene o las manchas que tiene. Nosotros tenemos que reunir a los mejores. Son 150 delegados que hay que construir en la ciudad, y para eso le decimos que se acerquen, porque este viernes va a haber una reunión, pero que se acerquen sin pedir favores. A todos aquellos que nos piden trabajo por apoyo, le decimos que la cooperativa hay que salvarla, no hundirla. Claro. Y si nosotros le vamos a canjear trabajo para que sus familias nos apoyen en las elecciones, lo que vamos a hacer es hundirla.
Claro.
La idea es otra.
Hace falta más personal, hace falta gente que saque adelante la cooperativa y que no recaiga todo como suele suceder o como está sucediendo. ¿Qué hacemos? Bueno, aumentamos, porque hay mucha gente, hay mucho personal, hay esto y aquello, no alcanza el dinero, y aumentamos desmedidamente. Igual, José María, vos has tenido la oportunidad de dialogar con el intendente Maderna, digo, vos fuiste candidato a intendente.
Y hablé de este tema con Maderna.
Sí, me imaginé, por eso te iba a consultar, porque vos tenías propuestas en tu candidatura a intendente también que tenían que ver con la cooperativa, me imagino que a eso has sumado otros temas. Contanos un poco cómo fue ese diálogo.
Yo tuve dos reuniones con el intendente entre las que hablamos este punto y le pregunté honestamente, ¿usted, señor intendente, quiere poner un presidente de la cooperativa de su íntima amistad, de su partido, o tiene la vocación de abrir el juego y de permitir que los socios compitan libremente? Esa es una decisión clave para mí, porque yo no quiero enfrentarme al intendente y al PJ y de nuevo que se divida PJ versus y volver a repetir lo que es una elección de intendente, pero en la cooperativa. Eso le haría muy, muy mal a la institución. Y él me manifestó que no iba a apoyar activamente a nadie. Y bueno, yo le dije, mira, yo necesito construir un diálogo con vos, porque desde como presidente de la cooperativa, si los socios me eligen, debo poder reunirme y construir un equipo y un proyecto consensuado con vos y con la provincia para poder sacarla adelante. Así que es muy importante que esta propuesta sea cuidadosa de los vínculos, porque no se trata de salir a escrachar, a putear, a hablar mal de uno, porque después hay que gobernar, después hay que sentarse en la mesa con los que tienen la capacidad de decidir y construir ese plan estratégico que la saque adelante, un plan de inversiones, un plan de saneamiento, un plan de participación, un plan de búsquedas de fondo en organismos nacionales, y eso no lo puede hacer el presidente de la cooperativa solo. Entonces, ese diálogo con el intendente fue muy fructífero, quedamos que nos íbamos a volver a reunir, seguramente en las próximas semanas podremos volvernos a encontrar, y bueno, se trata de eso, de mostrarle al intendente y al gobernador que nosotros no somos su enemigo, que nosotros no vinimos acá a hacer un palo en la rueda, pero que sí somos independientes, que de alguna manera venimos desde abajo a solicitar hacernos cargo de lo que es nuestro, que es la institución.